cuando la tarde del sábado enrojece al occidente y los sonidos del día comienzan a transmutarse en los arpegios de la noche, la radio pública abre su ventana y deja escapar por ella duendes sonoros que llevan hasta cada oyente la voz de nuestra tierra, hecha poesía, historia, música y canción. Señoras, señores, así comienza Yayetopá.
16 horas 17 minutos en la tarde de Paso de los Libres. Estamos por LT12 Radio General Madariaga, la radio de la frontera argentina, haciendo este programa que se llama Yayetopá. Del Yopará, Yayé, nos juntamos, de Yayé, nosotros, topar, nos juntamos. Quien les habla, Lucho Ramírez, hoy excepcionalmente haciendo la conducción del programa por cuestiones de fuerza mayor. Los Yayetopaguá, Cherubichá, no pueden estar, pero vamos a estar nosotros tratando de hacer lo mejor posible y compartiendo a través de los contactos telefónicos con aquellos que nos acompañan todos los sábados en este programa. Como me gusta decir a mí, puedo equivocarme, si me equivoco pido la disculpa al caso, te contamos la historia que en los libros no está, la historia que muchas veces no nos cuentan en la escuela. Tratamos en Yayetopá hacer un verdadero Yayetopá, un intercambio de conocimientos y de opiniones y sacar lo mejor. No, sabemos que lo mejor de lo mejor está lejos, pero seguimos caminando esta huella de la Nación Pampa, como dice el amigo Luis Amite. Cordial saludo para Luis, dijo que no puede venir hoy a la radio. El caballo que vino montado desde los pagos de Ezeiza dice que era medio incómodo, durmió mal la noche, suele ocurrir, o serán los años, vaya uno a saber. Ya enseguida nomás viene el amigo David Guevara a contarnos sobre esta, podríamos decir, esta patriada que están haciendo un grupo de gente por el año bonplaniano 2023, para que la memoria de don Amado Bonplan vaya creciendo cada día más en la República Argentina y en el mundo, y que su trabajo se conozca sin ninguna duda cada vez más, porque hace tantos años este señor hizo un trabajo tan espectacular, muchas veces olvidado, pero debemos, como ciudadanos, debemos tratar que esto no se pierda en el tiempo. La presidenta de la fundación, la profesora Mabel Artigas, no sé si va a entrar en comunicación a través del invento de Graham Bell, pero seguramente que sí. El contador Víctor Torres pidió disculpas, este fin de semana no nos puede hacer compañía. De todos modos, calculo que nos está escuchando en la ciudad de Rosagasario, como dicen los rosarinos. A la profesora Olga Aria, allá en Los Osos, California, también se va a sumar a nuestro trabajo. Y así vamos con la profesora Carmen Estenaga. Y cerrando el programa hoy, seguramente el profesor Miguel Villalba. Pero de todos modos, vamos a tener otras conversaciones. Porque, como les decía recién, Yayetopá, nosotros nos juntamos, pero por el bien de la ciencia, del conocimiento, de que las personas compartan ese conocimiento en temas que muchas veces a través de la historia son bastante delicaditos o no nos contaron lo que debían habernos contado. Terminábamos de escuchar, hablando de la historia, a don Ernesto Montiel, el Cuarteto Santa Ana, haciendo Paraje San Salvador. Antes de eso, Valsa el Recuerdo y La Compadrada. Todo por don Ernesto Montiel, el Cuarteto Santa Ana. Paraje San Salvador, un paraje, indudablemente, a quienes podemos decir un mojón en el corazón ahí del departamento, donde ahí cerquita nomás está el famoso, la reducción, que se me escapó el nombre, ¿me viste? Eso porque me junto con los historiadores y no presto atención. La reducción, cuando los guaraníes venían disparando los banderantes y se acomodaron en la zona del paraje San Salvador. Le enviamos un cordial saludo a José Antonio, nos suele escuchar en la ciudad de Santo Tomé. La obra, como le decía, Paso de los Libres, José Antonio Barrios Perkin, la música de Renato Fagundo. Y después, esta música que participó de la California, la canción nativa, música de Renato Fagundes, letra de don Colmar Duarte, alguien que supo venir a compartir con nosotros la mesa aquí en Yayetopá, algún hermano de precisamente don Ricardo Duarte, ambos Yayetopá de la ciudad uruguayana, a quienes enviamos un cordial saludo. Sabemos que estamos tan cerca, pero tan lejos al mismo tiempo, que muchas personas prefieren no ir o no venir de Uruguayana Libre precisamente por la burocracia aduanera. Aduanera no, vamos a aclarar, la gente aduana no tiene nada que ver, por la burocracia, llamémosle legal, de la República Argentina. Hoy vine medio incisivo, no me mira así extrañado. ¿Cómo está don David Guevara? Me miró David preocupado.
¿Cómo está Lucho Ramírez? ¿Todo bien? La verdad que una alegría poder compartir acá nuevamente con nuestros amigos de Zetopá, nuestra frecuencia amiga LT12 y por supuesto toda nuestra gente de la zona rural. Vaya un abrazo de Luis Amite para todos también en esa zona. Sabemos que Luis va a estar en el próximo programa. Ya está acá en zona, como bien vos explicabas, así que es una satisfacción tenerlo aquí tan cerca. Y por otro lado, seguramente ahora vamos a tomar contacto con Carmen. Para acercarnos como siempre con sus novedades y todas sus investigaciones. Así que Lucho, estoy acá dispuesto para arrancar. Después vamos a tener, por supuesto, en el transcurso del programa, nuestro espacio también sobre Bonplando, ¿cierto? Tertulias bonplandianas con un tema muy interesante, ya se lo voy adelantando, que tiene que ver con el maíz del agua, Irupé, ¿no es cierto? Y seguramente con la presencia de algunos amigos que en este momento tienen el cuidado del cultivo, ¿no es cierto?, de esta Irupé que está ahí en el Monumento de las Manos. Así que viene un día con todo y vamos todavía.
Bueno, lo importante es que se suman personas, ¿no? Como el caso este del Irupé que hay ahí en las manos de La Paz, que Pelusa nos trae la fotografía tan espectacular y vemos la evolución, los que nos fuimos hasta allá. Lo único que debemos recalcar a la población y sobre todo a los papás cuando van a visitar la mano de La Paz, que los nenes no le tiren piedra a las hojas del Irupé.
Ah, claro, como son tan enormes, claro, son atractivas.
Son claro. Atractivas, claro, y el algunos nenes no tienen mejor, hay otros nenes grandes también, así que por favor, cuidemos la naturaleza y el Irupé es el maíz del agua, no nos olvidemos. Acá está David que sabe de esto, mil veces más de lo que yo sé. Que es un alimento que nosotros nos olvidamos, pero los guaraníes sí lo usaban.
Sí, totalmente. Era parte de la dieta de los guaraníes, particularmente las madres guaraníes. Pero ahora vamos con el contacto.
Sí, profesora Carmen Estenaga, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos, a los que están en el piso, al equipo técnico y también en la planta transmisora y a toda la audiencia, a la vasta audiencia que tiene LT12. Así que es un gusto compartir con ustedes esta charla.
Gracias, Carmen.
Gracias, Carmen.
Muchas bueno. Gracias, como siempre.
Cuéntenos, ¿anda por la ciudad o está por Ombusito City?
Y sí, ando un poco por Ombusito City, siempre acompañando allá para hacer algunos retoques, digamos, y dejar más linda... Claro. La chacra.
Claro, supuesto. Una pregunta para Don Rocho. ¿Por qué se llama Ombucito si no hay ni una planta bambú? Yo siempre me hice esa pregunta, tal vez él sepa.
Y a lo mejor él sabe, pero está muy lejos darte la respuesta. Bueno, dicen que había un ombú muy grande en la zona de la llegada del Paso Troncón y que de allí habría tomado el nombre, pero yo no tengo certeza de esto que te estoy diciendo, no está chequeado, como dicen claro, ahora.
Pero sería muy bueno, profesora Carmen, o sea, yo le llevé por este camino con mala intención ya, porque mi intención, mala y buena intención al mismo tiempo, mi intención es que si alguien nos está escuchando y sabe el origen o por qué, que entre en contacto, por ejemplo, con la página Efemérides Libre, que es del Museo Municipal, donde ustedes están acopiando mucha información.
Estamos allí acopiando información, tenemos muchos seguidores, estamos contentos porque, bueno, tiene una buena recepción y a través de la página se van encontrando, se van haciendo hallazgos, como vos decís, personas que se contactan, que tienen referencias históricas y tienen material también que nos acercan al museo. Así que la última publicación, precisamente, que fue sobre el palenque, que está en Sarmiento y
Yatay.
Tuvo mucha aceptación y, bueno, muchas opiniones, lo mismo que la publicación sobre el cementerio. Uh-huh. También encontramos tumbas más antiguas que no estaban registradas, que están dentro de los panteones. Entonces, los que realizan la investigación de repente no tuvieron acceso directo a esa fecha. Y bueno, a través de efemérides conseguimos llegar y ir. Es para ir enriqueciendo nuestra historia local. Sirve para eso. La página, ¿no es cierto?
Fundamentalmente.
También para divulgar.
Claro, creo que, perdona David, creo que toda sumatoria es bienvenida porque pongo, por ejemplo, lo que hice yo el otro día para que la gente me entienda lo que quiero decir. Me fui al cementerio de la ciudad de Mercedes y encontré la tumba de Madariaga, que era aquí de Paso de los Libres, y sus restos fueron llevados al cementerio. María, que era un aviador que cayó, ¿no es cierto?
Sí. Y muy valiosa la fotografía que vos enviaste, Lucho, muy agradecida,
claro,
ya. Y
sí,
están,
pero
en el archivo digital del museo,
claro,
porque se tenía referencia del capitán Madariaga, de dónde había caído, del avión, de que era oriundo de Paso de los Libres, pero no estaba en el cementerio del Libre porque había sido trasladado por su familia a Mercedes.
Claro,
así
pero,
que agradecida por tu aporte.
Sí, chiquitito el aporte, pero ese aporte chiquitito, así como hice yo, mucha gente puede hacer, porque hay personas que tienen fotografías, por ejemplo, o manejan datos de que sus abuelos le contaban. La tradición oral siempre es bienvenida también.
Por supuesto que sí, que la tradición oral ayuda a atar cabos que a veces están sueltos, están dispersos. Así que importante, no digas chiquitito porque fue muy importante tu aporte y está ya registrado en el archivo digital del museo. Así que reitero el agradecimiento.
Claro, es lindo ver en la página efeméride, por lo menos los que nos gusta estas cosas, ¿no es cierto?, de cómo se suman, porque en el caso del Palenque específicamente, sale el comentario de un señor, dice, yo vivía de ese palenque dos cuadras más abajo hacia el río, y en la esquina estaba el almacén de los Rubiano, o sea, una información, por ejemplo, que yo desconocía de un almacén ahí en esa esquina.
Sí, son importantes aportes. Después también alguien se ve que entró en alguna página de estadísticas y censo y aportó que la señora que había traído el palenque de la estancia Quillatí, uh-huh, vivió en Paso de los Libres y figuraba en censos de acá, de nuestra localidad. Entonces son aportes que son importantes porque van enriqueciendo los datos que tenemos, ¿no es cierto?
Genial, efectivamente, realmente espectacular. Cuéntenos, profesora Carmen.
Bueno, nosotros queríamos también, que vamos a publicar mañana en la página del museo, hacer un recordatorio de los 281 años de la fundación de la capilla u oratorio de San Jorge. También sé que hay actos que la municipalidad está organizando para el día de mañana, para recordar a San Jorge. Entonces queríamos sumarnos, digamos, con esta charla con ustedes para determinar la importancia que tuvo en ese momento, la importancia que tuvo la instalación de capillas u oratorio. Porque debemos recordar que estas tierras que antes se llamaban tierras realengas, y ¿por qué? Porque pertenecían al rey de España, fueron difíciles de ir ocupando y de ir levantando capillas, estancias o pequeños poblados. Entonces, en ese primer periodo se recurre a sobre la costa del río Uruguay a la Compañía de Jesús para que ellas se hicieran cargo del poblamiento y de la reducción de los indígenas que estaban acá en esta zona nuestra. Y el hecho más importante creo que fue la fundación de 1626 de Yapeyú. ¿Se recuerdan que era la obra del padre Roque González de Santa Cruz, que funda Nuestra Señora de Yapeyú? Y estaba incluida dentro de su jurisdicción al territorio que va a ser, luego será nuestro departamento. Y esto fue muy importante para abrir el camino hacia una ocupación efectiva. Y esta estancia de Yapeyú, que era tan extensa, fue dividida hacia el año 1657 aproximadamente, 1657, sí, en dos, en la estancia grande de Yapeyú, que estaba al este del río Uruguay, y lo que correspondía a nuestra jurisdicción, la estancia chica de Yapeyú, ubicada al oeste del río Uruguay.
Profesora, ¿sí? Carmen, profesora Carmen, sí. Perdone que le corte, pero en base, sí, a la experiencia que uno tiene de andar en las calles, sí, usted recién habló del padre Roque González, y mucha gente dice el puente internacional que une Posadas con Encarnación, Roque González, y no tienen el conocimiento de por qué el nombre de ese puente, ¿no? Entonces, claro, por eso me tomé el atrevimiento y le interrumpí su diálogo, le pido la disculpa al caso, pero es para que las personas sepan que ese puente tiene ese nombre por un padre que en su momento cumplió una función muy importante en nuestra zona.
Muy bien, sí, es así, y fue clave, ¿no es cierto?, para el desarrollo de esta fundación de Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú, porque la estancia de Yapeyú fue muy importante, fue el mayor establecimiento ganadero misionero, tanto en cuanto a la extensión como a la cantidad de animales que tenía. Y así es que la ocupación de estos campos se fue haciendo con la fundación de capillas o de oratorios, que luego se transforman en estancias y en muchos casos se van transformando en poblados, en pequeños poblados, ¿no es cierto? Y luego poblados importantes, como sería el nuestro con el paso del tiempo, ¿no? Y aprovechaban estos lugares llamados rincones, que eran los lugares cercanos a los arroyos o a los ríos, que eran ideales para la protección del ganado, ¿no es cierto?, y también de las personas. ¿Y qué finalidad tenían estas estancias, estas capillas, oratorios en estos lugares? Primero, porque servían de apoyo para los indígenas que llevaban o hacían estas entradas para arrear, digamos, los animales cimarrones o de las estancias misioneras, y también servía de posta o de albergue para los viajeros que seguían la ruta jesuítica, ya sea terrestre o ya sea fluvial. Pero creo que lo más importante, lo que deja una huella, es la organización del espacio departamental. Es decir, que las estancias tenían una clara intención poblacional, ¿no es cierto? Y es así que surge esta estancia, esta capilla, ¿no es cierto? Porque fue una capilla u oratorio que se llamó la capilla de San Jorge. Fue fundada el mañana, digamos, este 23 de abril estaría cumpliendo 281 años esta fundación, ya que la funda el 23 de abril de 1742. Y vienen tres padres, el padre José Rivarola, José Gómez y Antonio Navas, que estaban acompañados de un hermano, no tenía la categoría todavía de ellos, de padre, que se llamaba Antonio Lucas, y levantaron esta capilla, este oratorio de San Jorge. Ahora, ¿dónde? El lugar, dicen las crónicas jesuíticas, localizada en la desembocadura del arroyo Yatay con el río Uruguay, en lo que aquella época se llamaba Rincón, ya se comenzaba a llamar Rincón de San Jorge. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Dicen las crónicas jesuíticas porque era San Jorge el que estaba, santo que era invocado en los pedidos, en las tribulaciones, y una de ellas, fíjate que era la sequía, porque la sequía hacía que se fugaran los animales por las bajantes de los ríos y de los arroyos. Y bueno, por eso la llamaron Capilla de San Jorge. En este lugar es que 100 años más tarde se va a levantar Paso de los Libres. Se va a levantar hacia el año, el 12 de septiembre del año 1843, la fundación de Joaquín Madariaga. Es decir que es muy importante esta fundación, y es muy importante la acción también del padre José Rivarola, que no es muy conocido. Yo tampoco lo conocía, a medida que uno va leyendo, va aprendiendo y va conversando con otras personas que se ocupan del tema. Por ejemplo, yo no sabía, yo tenía la idea de que sería español, que habría venido con la Compañía de Jesús desde España, pero había nacido en Santa Fe, nació en Argentina, y hizo su noviciado jesuítica en la provincia jesuítica del Paraguay, y hizo sus votos en Candelaria, y fue cura de Yapeyú, de 1742 a 1749, y bajo la responsabilidad de él estuvo la organización de esta capilla de San Jorge. Es decir que, bueno, algún dato histórico que he aprendido en estos últimos tiempos sobre José Rivarola, que estaba escondidito, digamos así, en el libro del el gran aporte que hizo el profesor José Luis Savoini en su tomo 1 sobre la historia de nuestra localidad. Así que esto es, bueno, lo que quería compartir con ustedes y hacer el reconocimiento, porque es el primer antecedente poblacional y de ocupación de nuestro territorio departamental, que así a veces que está un poquito olvidado.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el primer nombre de lo que hoy es Paso de los Libres fue el Rincón de San Jorge.
Y podríamos decir que es capilla o oratorio de San Jorge, ¿no es cierto? Capilla de San Jorge. El rincón de San Jorge sería el lugar geográfico, ¿no es cierto?, donde estuvo emplazada esa capilla u oratorio. Podríamos decir que fue San Jorge.
Claro.
Capilla o oratorio de San Jorge. Pero no hay vestigios, no hay restos. Nunca se pudo determinar el lugar exacto, aproximadamente.
Yo me atrevo a decir una barbaridad, pero por favor no me vayan a retar, pero voy a decir una barbaridad en base a la práctica.
Sí.
Muy cerquita del Rincón de San Jorge hay una vertiente natural de agua.
Sí.
Y el hombre que caminaba, que andaba, siempre buscaba el agua potable para tomar.
Claro.
Calculo yo, no me reten por favor, es una teoría mía, que el Rincón de San Jorge habrá estado muy cerca de esa vertiente natural.
Probablemente.
Es probable, porque el agua era, tal cual como decís, fuente de agua.
Claro, fuente de agua se buscaba siempre porque por la vida, o sea, hasta todos los animales saben que sin el agua no podemos vivir, entonces es una teoría, ¿no? Puede ser descabellada, puede ser real, pero sí. No me reten, por favor.
No te vamos a retar. Bienvenido.
No, es un aporte, es una opinión, ¿sabe? Y toda opinión es válida.
Sí, ¿sabe qué pensaba, Carmen? De sí. Que este Rivarola que estoy anotando acá, como bien señalás, 1742, 1749, vos sabés que recuerdo. Me parece que a Rivarola lo vi en una de las referencias históricas allá en Santa María de Fe, en el Paraguay. ¿Viste dónde estuvo Bonpland? Confinado, pero acá me refiero a tiempos jesuíticos, más concretamente. La población que había en Santa María de Fe, que después de todo era una misión también. Vos sabés que ahí hay una placa. Ahora yo voy a después revisar entre mis antecedentes. Pero lo tengo como bastante presente a Rivarola ahí, así que después me voy a fijar si es así.
David, lindo, bueno sería que corrobore, porque sí. Dicen que él pasó el noviciado jesuita en la provincia jesuítica del Paraguay y hizo sus votos en Candelaria, así que estaba.
Vos sabés que sí, vos sabés que por eso me suena la Rivarola, lo tengo como ahí. Ahí hay una referencia histórica muy interesante, desde el punto de vista jesuítico. Me voy a fijar y te aviso.
Bueno,
por supuesto,
bueno, y sería un buen aporte entonces. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes y contarles que luego David, que está allí en el piso, va a ampliar la tarea que se viene haciendo en el museo con la comisión formada por el año bonplandiano. Y las reuniones que tenemos los días miércoles de este grupo para ir organizando las actividades que se van a ir presentando en el transcurso de la semana entrante. David va a poder ampliarle sobre este tema.
Sí, te agradezco mucho, seguramente vamos a hablar de ese tema.
Muchas gracias, profesora.
Muchas gracias a ustedes por llamar y un un saludo a la audiencia y a todo el grupo de Yayetopá que hace este esfuerzo por estar los días sábados al aire.
Saludos a Rocho,
Bueno, y ahora estamos más lindos que nunca porque ya vino Pelusa y nos sacó la foto.
Sí, sí, sí. Ahora ya. Muchas gracias.
Hasta luego,
Carmen. Muchas gracias.
Hace un par de días enviamos un cordial saludo a todos los curuzucuateños. Aporto un oyente, dice: sí, es correcto, Rincón de San Jorge se llamó originariamente a este lugar habitado por una etnia guaranítica llamada Yaroes. Por eso encontramos varios puestos en la estancia grande de Yapeyú con nombre de santos que fueron oratorios jesuíticos de esta región de Paso de los Libres. Saludo al amigo Cachorro Gamarra, como siempre en sintonía. Gracias por su aporte. Muchas gracias por su aporte. Como siempre digo, todo aporte es bienvenido.
Saludos entonces también para
con virtudes y con defectos. Equivocarnos, equivocamos todo, pero los
aportes. Pero vamos aprendiendo.
Vamos aprendiendo.
Y vamos aprendiendo. Y aparte tenemos la suerte de tener amigos oyentes que nos aportan su conocimiento y eso es muy valioso para nosotros.
Efectivamente. Bueno, a los muchachos de LT12 que están camino a la ciudad de Montecaseros, cuando consideren llamarnos y contarnos un poquitito, estamos a las órdenes. Dice que van a transmitir el partido de fútbol que juega no sé quién contra no sé cuál. Así que si nos aportan datos sería espectacular.
Pero sí, por supuesto, siempre bienvenido. Te iba a comentar una cosita así como al pasar, ¿no? Seguramente quería avisarte de que vamos a tener contacto más adelante, alrededor entre las 17 y 18 horas, con el amigo Eduardo Manduré Ojeda, que es el responsable, digamos, del cuidado de las plantas que están allá en el Monumento de la Paz.
Ajá.
Eso será un poquito más adelante. Pero así que me parece muy interesante que cuando demos comienzo a la tertulia bonplandiana, ya dentro de un minuto, ahí que tiene que ver, digamos, con el espacio que tenemos dentro de Yayetopá para hablar un poco de Bonplan. Eso es muy interesante y, bueno, quería más o menos anticipar a nuestra audiencia. Aparte llegó la amiga Pelusa, que recién viene llegando de allá de las manos, porque la planta, digamos, la flor del Irupé en estos momentos se encuentra en una situación muy especial, así que seguramente después de un espacio musical vamos a hablar de...
Estimados amigos, estamos transitando el año bonplandiano 2023, donde vamos a celebrar el 28 de agosto los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonpland. Fundación Yayetopá y quien les habla, David Guevara, los invitamos a participar del espacio Tertulias Bonplandianas, todos los sábados, en el horario de 17 a 18, en el programa Yayetopá, que va por nuestra emisora amiga, LT12 Radio General Madariaga, la radio pública. Los esperamos a todos.
El Día de la Tierra a nivel internacional, la indicación de Pelusa. Pelusa, al aire acá, ¿cómo es tu nombre?
Nadie lo sabe.
¿Por qué le vas a decir?
Le conozco desde que abrí el ojo a
Pelusa, pero siempre, no sé el nombre. Y siempre me preguntan.
Y siempre le pregunto lo mismo porque me olvido. Bueno, Pelusa nos indicó que hoy era el Día Internacional de la Tierra. No quiere hablar, aparentemente.
Sí, ella va a estar siempre con... Viene con un tema muy interesante, imágenes. Porque venimos compartiendo una investigación sobre el maíz del agua acá en Paso de los Libres, así que vamos a charlar dentro de un ratito seguramente. Quería aprovechar, antes de tomar enlace en cualquier momento con el amigo Dardo, ¿cierto?, que se encuentra allá en el Monumento de las Manos, al cuidado de la Irupé libreña. Quería comentar de que, como bien señalaba Carmen, que primero un abrazo grande, gracias Carmen por tu participación en este espacio, de que, como todos los miércoles, pongo en conocimiento de nuestra audiencia, se reúne la comisión Año Bonplandiano 2023, ¿no es cierto?, en las instalaciones del Museo de la Ciudad, del Museo Municipal. Así que por lo general lo hacemos alrededor de las 10 de la mañana. Quiero comentarle a nuestra audiencia que lo que se está preparando es un programa importante, ¿no es cierto?, para conmemorar una fecha tan especial como es los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonplan. Y desde luego que para nosotros es una celebración, y sobre todo teniendo en cuenta de que en nuestra ciudad de Paso de los Libres se encuentra el mausoleo. De Bonplan, digamos, declarado monumento nacional. Así que eso nos muestra, ¿no es cierto?, la trascendencia para nuestra historia, la presencia del sabio. Y por otro lado, en relación, volviendo un poco hacia nuestro tema en el día de hoy, que tiene que ver justamente con nuestra Irupec, ¿no es cierto?, con el maíz de agua de Bonplan, que él supo llamar Victoria de Corrientes. Así que en relación a este tema, quiero también hacer saber de que estamos con una investigación sobre este tema, junto con la amiga Pelusa, que amablemente nos hace toda la apoyatura de imágenes y videos y otras curiosidades que vamos a ir hablando a lo largo de este programa. Pero nuestro referente allá en un momento de la paz es el amigo Dardo Manduré Ojeda, que creo que lo tengo en línea. Así que, Dardo, un fuerte abrazo para vos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Acá estamos disfrutando de la flor del Irupé.
Buenas tardes, Dardo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de
Atetopá. Hola, buenas tardes. Gracias.
Y felicitarte porque...
Te está saludando Lucho Ramírez.
Sí,
felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Lo estoy acompañando a través de las fotos de Pelusa. Pero yo tengo una pregunta que nada que ver una cosa con la otra. Me intrigó tu nombre. ¿Por qué Manduré?
Manduré. Bueno, es porque somos una familia descendiente de guaraníes.
Ajá.
O sea, tenemos todos los hijos somos de... con nombres guaraníticos.
Uh-huh. ¿Solo de Paso de los Libres, Eduardo?
Sí, de Paso de los Libres.
¿Nacido y criado?
Exactamente, sí. Libreño.
Libreño.
Bueno, dale. Sí. ¿Viste? Estoy más que en la parte del Irupé que en la parte chismosa de la persona, así que para que la gente sepa, conozca. Manduré es un pescado, ¿no?
Manduré, sí, un pescado también, fue un cacique de nuestra historia.
Ah, correcto.
Hay muchas referencias.
Es más por el cacique Manduré, sin ninguna
duda. Mi nombre, sí.
¿Tu familia toda de Libre, Eduardo?
Y mi padre es mercedeño.
Tu padre es mercedeño.
Yapeyú.
Ah, mira, linda cruza correntina. Dardo, ¿y de dónde viene esto de que de repente te inclinás a buscar sobre la flor esta, sobre la planta?
Y bueno, esto...
¿De dónde viene el sentido, si viene el sentido familiar?
Ah, no, familia, sí, o sea, toda mi familia le gustan las plantas, más que nada, como hobby.
Sí.
Que bueno, de ahí surge. Sí.
Ah, correcto. Bueno, ya, entonces, Dardo, disculpame, pasada la parte social y el chisme, que es lo que a mí me interesa, te voy a dejar en contacto con David, que ese hombre sí está haciendo un trabajo espectacular sobre esta planta, que vos también la estás trabajando. Felicitaciones. Y pedimos a la gente que vaya a las manos a la paz, que por favor no tire piedra. Te voy a, abusando de la confianza que nunca me diste, si algún día me querés visitar, te esperamos acá en la radio, no hay ningún problema. Visitar.
Tal cual, por supuesto. Siempre abrimos nuestras puertas, sobre todo a la gente, ¿no es cierto?, vinculada a la naturaleza, a nuestras cosas de la ciudad, y fundamentalmente esta actividad que se desarrolla allá en el Monumento a la Paz, que muchas veces hablamos de ella. Mirá, Dardo, la verdad que para nosotros, primero expresarte nuestro agradecimiento, ¿cierto?, desde el punto de vista de la Fundación Yayetopá. Porque quiero contarle a nuestros amigos que estamos con una camarita que hemos instalado, ¿cierto?, transmitiendo en forma ininterrumpida lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con esta hermosa planta acuática, como es el llamado por Bonplan el maíz del agua, o también
por Victoria
de Corrientes, pero en nuestro pueblo guaraní conocida como Irupé. Así que, y contanos un poquito, a ver cómo viene evolucionando esta tu tarea ahí en relación a esta planta, cómo despertó tu inquietud y por qué estamos frente a un caso primero inédito en nuestra ciudad. Es el primer registro que tenemos de una germinación y que podamos disfrutar actualmente ahí en el Monumento de la Paz de la flor del Irupé.
Bueno, esto es una experiencia personal, digamos, que empezó hace 3 años, desde que se plantó la semillita dentro del agua, en una maceta. Entonces, empezó hace 3 años, en el 2021, y mira, está totalmente fuera de su hábitat, o sea que requiere un cuidado muy especial. En la época de invierno se la mantuvo en temperatura controlada, no menor de 20 grados. Así que, y bueno, y se pudieron observar algunas diferencias de los registros que se encuentran normalmente ahí por internet. Y con respecto más que nada al aroma que fue lo que se encontró de diferencia en esta experiencia, que el aroma se dice que tiene un aroma de ananá, que en sí es un algo frutal adulcicado, pero viene a ser más que nada particular, no es del ananá. Y después tiene algunas diferencias también en la apertura y el cierre. Y bueno, por suerte se logró que germine, que sea fertilizada la flor. Así que vamos a contar con semillas para continuar experimento.
Claro. Sí. ¿Y qué pensás en relación, por ejemplo, nosotros, por supuesto, en esta experiencia, quiero decirle a nuestros oyentes, que con enorme preocupación, ¿no es cierto?, hemos tratado de acompañar esto, primero por una falta de conocimiento expreso, ¿no es cierto?, sobre tareas botánicas en cuanto a la Fundación Yaye Topá, a pesar de que tenemos personas que se dediquen a ese tema, ¿no es cierto?, como sabemos. Pero lo que ocurre es que, teniendo en cuenta que es la primera vez, como alguien diría, y que tenemos la posibilidad de disfrutarla, lo que hemos hecho es colocar una camarita y con un enorme esfuerzo de todo tipo para tratar de tener una imagen continua para después procesarla y obtener a ver realmente el comportamiento, ¿cierto?, de la apertura de esta hermosa flor. Y comentaba acá hace ratito con Pelusa de que pensaba que tal vez el hecho, si bien es favorecida en cuanto a la temperatura, hace frío, pero creo que también colabora a mitigar un poco ese frío intenso que se presenta allá arriba en el Monumento de la Paz, el hecho de que nosotros tengamos encendidos los reflectores. Entonces, pero eso también, seguramente, ¿viste? Pero pienso que tal vez pueda modificar en algo, es decir, que le estemos cambiando de alguna manera, porque tenemos, ¿viste?, como un atraso en la apertura y cierre de la flor, que debería cada día, solamente 2 días y medio dura la flor, de producirse este fenómeno. Pienso que tal vez, ahora por lo que pude observar, que además cambió de color, porque al principio es blanca, ¿no? Es así.
Sí.
Contanos un poquito.
Al principio es blanca y cuando es fertilizada por los insectos, ahí se empieza la variación de color. O sea, entonces sí se cierra para sumergirse luego y empezar a desarrollar las semillas. O sea que el cambio de color indica que fue fertilizada.
Ah, ¿Y qué color tenemos ahora?
Y ahora está un rosa intenso, así que de blanco a rosa, cumplió su ciclo, digamos.
Claro, ahí cierra y se va a sumergir.
Ese proceso, Dardo, comienza como flor blanca, vienen los insectos, hacen la polinización y pasa la flor rosa. Después la flor se sumerge, decía vos, y ahí recién comienza el proceso de la semilla en sí.
Exacto, ahí se desarrolla el fruto, lo que sería. Y ahí sí se obtienen semillas. Pueden llegar a ser 800 semillas, depende. Pero esta va a ser menos porque en sí, como está en un ambiente reducido, no natural, se desarrolló en menos amplitud. Su tamaño, digamos, tendrá 50 centímetros de diámetro, lo que en realidad debería ser cerca de 3 metros de diámetro una hoja.
Eso te referís a la hoja, ¿no? Los 3 metros de la hoja. En condiciones naturales la hoja llegaría a los 3 metros aproximadamente, pero en el caso este tan interesante que vos estás trabajando, la hoja alcanza por una cuestión de espacio 50 centímetros.
Eso, sí, exactamente.
Está en la mitad.
Sí, sí. Generalmente. Eso es. Por la reducción del espacio donde está plantada, digamos.
Claro.
Y aparte por el cambio de que estamos fuera de época incluso.
Sí, es una flor tardía. Digamos.
Tardía.
Ya en la última época que floreció claro. Tarde. Sí.
¿Esa floración se produce en qué mes normalmente o en tu experiencia? ¿Allá por noviembre y ahora está tardía?
Al comienzo, no, en octubre más o menos tendría que estar florecida ya.
Ah, sí. Correcto. Y después de ahí sale el famoso maíz del agua, que era el estudio que hacía Amado Bonpland. La semilla.
Sí,
que...
exacto. Sí, sí. Así es.
Bien, Dardo. La verdad que primero...
Esta es una victoria de corriente. Después está la victoria amazónica, que es una especie diferente a la de nuestra zona, de nuestra región. O sea, hay dos que por ahí se confunden, que está la victoria amazónica, que es del Amazonas, y la victoria cruciana, o victoria de corriente, como lo llamaba Bonpland.
Tal cual, claro. Bien,
si se cruzan esas dos plantas, se obtiene alguna otra híbrida, que es una tercera variedad, pero esta es específicamente la victoria de corriente.
Así. Bueno, de mi parte, Dardo, felicitarte por este trabajo que estás haciendo, chamigo.
Bueno, muchas gracias.
A las órdenes, en lo que pueda ayudar, siempre estamos apoyando todo este tipo de cosas, porque si bien hablamos que Amado Bonpland estudió esta planta, hoy por hoy muy poca gente sabe. Inclusive en alguna vez con David, hace mucho tiempo, habíamos dicho que íbamos a participar en el Festival del Guiso con el maíz del agua. Bueno, no se dio, pero tenemos la esperanza que algún día
se va a dar.
Se puede dar.
Seguramente.
Para que la gente vea la función importante que tiene esta planta y que
el proceso alimentario, del pueblo guaraní.
Claro, y que la gente vea la importancia que tiene y que incentiva a sus menores y a sus adolescentes a no destruir esa hoja, porque esa hoja hace parte de la parte.
Seguramente podremos hacer todos los experimentos luego con la semilla también,
claro,
con el consumo, digamos.
Tal cual. Claro.
Así que tal cual. Podremos experimentar eso.
Bueno, y sabemos que, contamos un poquito para ir cerrando, tenemos otra planta que viene en marcha, ¿no?
Estamos con una más. Sí, está con el pimpollo para salir a la superficie, digamos, está ahí en unos 3 días aproximadamente va a salir a la superficie.
Vamos a seguir de cerca. Bueno,
tenemos
Irupé para rato. Bueno, estimado Dardo, no te entretenemos porque sabemos de tus obligaciones, así que no queríamos dejar pasar este día tan especial para nosotros, para el Yotopá, para nuestra investigación al respecto, y sobre todo destacar, ¿no es cierto?, tu trabajo, ¿no es cierto?, en esta tarea de germinación, que la verdad que nosotros pensábamos que era imposible, pero vemos que después de 3 años se concretó exitosamente.
Sí, es posible. Sí. Así que cuando quieran visitar, están invitados a toda la audiencia.
Eso, claro.
Aprovechemos.
Sí, vos estás ahí las manos, y generalmente está abierta hasta las 19 horas, ¿puede ser?
El monumento está abierto a partir de las 10 de la mañana hasta que oscurece, o sea que claro. En verano siempre se estira un poco más.
Bueno,
las 9 de la noche.
Bueno, muchas gracias, estimado amigo Dardo. Un fuerte abrazo para vos, a tu gente, y como siempre decimos a toda nuestra audiencia, vayan a visitar la Irupedo, ¿cierto? Que en este momento está en floración ahí en el Monumento a la Paz. Fuerte abrazo, estimado amigo.
Bueno, muchas gracias, igualmente. Un saludo y cualquier cosa, a las órdenes.
Gracias.
David, espectacular la explicación de este muchacho de Dardo sobre la planta Lirupé. Y bueno, el pedido de mi parte a la gente que no destruya la planta, por favor, que tiene una importancia fundamental, no solo en el trabajo de este muchacho, sino también en el aporte ecológico que le está haciendo con esta investigación, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, sí, quería decirles, primero porque estamos un poco con los tiempos un poco corridos, porque primero tenemos que cerrar 15 minutos antes, vamos a entregar el programa. Eso acelera un poco determinadas cuestiones, así que quería decirte que sí, que dentro de este marco, de este espacio, ¿cierto?, de Tertulias Bonplandiana, que va entre las 17 y 18 horas, tratamos de tocar dos ciertos temas que están vinculados a la figura del sabio, de Amado Bonpland, pero bueno, en ese orden. Tenemos otras actividades y te comento así muy rápidamente antes de ir en enlace con nuestra amiga Olguita, ¿no es cierto?, que está allá en Los Osos, California. Comentarle a nuestra gente que recibimos también el programa previsto para el 11 de mayo del 2023 de la Municipalidad de Bonpland. Digamos que ese es el Día del Pueblo,
uh-huh, allá, sí, efectivamente,
de Bonpland. Así que muy generosamente nos han acercado el programa, que básicamente el Centro Integrador Comunitario, a las 12:30 va a haber un almuerzo, en el Arco de Confraternidad a Bonpland, 14 horas, ofrenda floral, y después, ¿no es cierto?, dentro del marco del edificio municipal, tenemos a las 15 horas ingreso de autoridades, izamiento del pabellón nacional, mensaje del señor intendente, palabras de autoridades provinciales presentes, retiro de bandera de ceremonia, entrega de reconocimiento, desfile cívico-militar, desconcentración, break y actuación del ballet municipal y ballet de la zona, y la presentación de grupos musicales. Así que no quería dejar mencionar la importancia de este evento, en orden de que estamos transitando justamente los 250 años del natalicio de Amado Bonpland, y recordemos a nuestra audiencia que Bonpland vivió sus últimos años hasta su fallecimiento justamente en lo que hoy conocemos como localidad Bonpland, ahí en, y también, ¿no es cierto?, como el recreo. Así que actualmente
vamos a intentar la comunicación con el intendente después de la hora 17. Vamos a probar suerte. Sabemos que
si se pone en contacto con nosotros, seguramente vamos a tener contacto. Así que
el 18, pero gracias, Pico. Ya pasaron las 17, 18.
Estamos avanzando. Así que bueno, quería señalar esto, que este miércoles vamos a tener una nueva reunión de la Comisión Año Bonplandiano 2023. Y como siempre, las puertas de esta emisora y de este programa en particular están abiertas para todos los descendientes de la familia Bonpland. Siempre lo hemos recibido, así que tienen todo lo que quieran hablar sobre el particular, de los eventos que tienen y todo aquello que pueda ser de interés para nuestra amable audiencia, bienvenidos. Así que vamos a un espacio musical y volvemos en un minutito.
¿Ya está Olguita? Bueno. Hola, Olga, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, escuchándolos atentamente y bueno, siguiéndolo desde el comienzo del programa.
Muchas gracias.
Bueno, como siempre. Y bueno, hoy les traigo la toponimia guaraní del día de hoy, Ayayay. Cañada que se pierde en la margen derecha del río Aguapey, al noroeste de la ciudad de La Cruz. Toma el nombre de un ave zancuda muy bonita que se conoce con el nombre de espátula o garza rosada, que tiene el extremo del pico en forma plana y redondeada. La gente de campo la conoce como penitente. Su nombre científico es ajajá, ajajá. Material extraído de la obra Toponimia Guaraní de Corrientes, del profesor José Miguel Irigoyen, editado por el Instituto de Antropología Juan B. Ambrosetti. No, nunca tuve el placer de...
No es tan pajarito, ¿no? Es bastante grande.
No, no. Y tan es así que cuando era chica coleccionaba plumas.
Ajá.
Y mi papá, que tenía gente conocida, el tío Alén Cabrera y otros que de campo, gente de campo, siempre me traían plumas. Y me acuerdo haber tenido un par de plumas de la garza ayayay, de la garza espátula.
Mira. Hay otra muy linda también, que es el famoso tuyuyú, el se ve en la zona de los bañados, muy lindo también.
Sí.
Mira qué lindo.
Bueno, y antes de proseguir, quería decir que habíamos escuchado Allá por las Tardes, de Teresa Parodi. Y en el espacio poético Poemas de mi Tierra, les quiero dejar un hermoso poema titulado El Teru Tero. Cortan sesgos el aire y combatiente, con sus dos espolones amenaza, pero desiste repentinamente de su agresiva enemistad y pasa. Sabe una burla proverbial que irrita a los viejos pesquisas y a los nuevos. En un lugar como al descuido grita, y en otro bien distante están sus huevos. Hace un servicio policial de gala que ni la misma policía iguala. Alerta siempre, sin hacer abuso, vigila diligente su potrero, y a la proximidad de algún intruso se alborota gritando, Teru, Teru. Miguel Arias, mi abuelo, y con esto me despido de todos ustedes hasta el próximo sábado. Gracias Lucho, David, a la gente de la radio y a nuestra querida audiencia. Aguille.
Aguille. Profesor Miguel Villalba, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucho. Y David también, que te lo veo ahí en la cabina.
Estamos con Pelusa, que es la que no se la ve, pero saca la foto.
Gracias, Miguel. Y
Pelusa, que lógicamente está detrás de la cámara.
Claro. Tal cual.
Así es la cosa. Bueno, para hoy tengo la Cruz 19 de abril de 1830, que es una fecha entrañable para la ciudad de La Cruz. Y tiene su antecedente, lógicamente. En la segunda y tercera décadas del siglo XIX, la provincia de Corrientes procuraba alcanzar sus contornos definitivos. En el sur, el pueblo de San Roquito vino a incorporarse por acto popular espontáneo el 6 de febrero de 1822. Ese día, varios notables, encabezados por el comandante Juan Francisco Tabacayú, y el alcalde primero, Francisco Solano Aripi, entre otros, junto a vecinos del pueblo reunidos, dice el acta, para tratar sobre la suerte venidera, ya que escriben, nos hallamos sin protección alguna por no haber autoridad ni jefe reconocido en Misiones. Era la antigua provincia de Misiones de los jesuitas, que se introducía como cuña en la provincia de Corrientes hasta Concordia. Y de donde hemos dependido, dice, de esta provincia de Misiones, por lo que nos consideramos huérfanos y libres de obligaciones, y debiendo unirnos a vivir en sociedad con otros pueblos para poder subsistir y ser útiles a nuestra adorada patria, y al mismo tiempo ponernos al amparo y protección de un gobierno legítimo, después de haber tratado con el más maduro examen que a nuestro interés conviene, hemos resuelto todos unirnos a la provincia de Corrientes, superándonos a su gobierno, o sujetándonos, mejor dicho, a su gobierno con entera sumisión, y estar obedientes a las leyes que dicte, vivir en unión con nuestros hermanos los correntinos, y componer una sola familia, reconociendo como gobernador al teniente coronel don Juan José Blanco y a sus sucesores. Y acordamos que esta acta original se remita al superior gobierno para que nos admita bajo su protección, reconociéndonos como verdaderos ciudadanos dependientes de la provincia de Corrientes y súbditos de ella. Firmaron las autoridades y 36 vecinos casados y solteros ante Damasio Ibaradé, notario eclesiástico. Los demás caciques de la comandancia intentaron imitarlos a hitos de sufrimiento y de desamparo cuando un antiguo comandante militar de Yaguaretécora, don Félix de Aguirre, pretendió revivir el cacicazgo general de las misiones, estableciendo su capital en San Miguel. Este pueblo, como Loreto, fueron indios creados por los jesuitas, es decir, fueron pueblos indios, creados en terrenos que se conocían como de Corrientes, el primero en 1632, mientras el segundo trasladado de Pirapó en 1633 por el padre Cataldino. Después de la expulsión de la orden, ambos pueblos continuaron dependiendo directamente de Corrientes, aunque se independizaron de hecho durante la dominación paraguaya de Misiones y la posterior de Andresito. Félix de Aguirre, al parecer, era un instrumento de que se valía Estanislao López para debilitar la importancia política de Corrientes y crearse a la vez elementos dóciles que le permitiesen influir sobre los destinos de la provincia, pues se percató que el espíritu y la tendencia al orden de Blanco estorbaban sus planes personales. El gobernador de Corrientes defendió los derechos de jurisdicción y territorio histórico de la provincia usurpados por Aguirre, pero no consiguió que fuesen reconocidos y respetados por López, que altanero descaradamente sostenía al indio alzado. La necesidad de paz y concordia del momento aconsejaba tolerar el hecho, posponiendo la definitiva solución del conflicto. La titulada gobernación de Aguirre en Misiones vino a sucumbir a fines de 1827. Entonces Aguirre trasladó de San Miguel a San Roquito su campamento de bárbaros y de ladrones que formaba la cohorte de gobierno. Y desde allí se dirigió en azote implacable de Corrientes y del territorio ocupado por los brasileños en la margen oriental del Uruguay. Bento Manuel, jefe brasileño con sus fuerzas, atravesó el río Uruguay y dispersó los grupos principales de los salteadores. En tanto, se inició la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra Brasil y el brasileño intentó mantenerse en la banda occidental, pero tuvo que evacuarla precipitadamente cuando las tropas correntinas de frontera marcharon sobre él, no para defender a los misioneros, sino al territorio argentino. Misiones fue enseguida teatro de un vandalismo desenfrenado. El caudillo Mariano Alentía desalojó del poder a Félix de Aguirre. A su vez, Pedro Gómez se levantó contra Alentía y Agustín Cumandillú se rebeló y mató a los dos. Los indios dispersos, mientras tanto, en guerra unos con otros, sin ningún gobierno ni caudillo de influencia, hacían vida de elementos salvajes. De esa situación decía el artículo 4 de un tratado de alianza celebrado por Entre Ríos y Corrientes. Por el estado absoluto de anarquía en que se halla el territorio de Misiones, no solo sufre la provincia de Corrientes continuas incursiones de aquellos habitantes ocupados exclusivamente del pillaje, sino que el referido territorio sirve de asilo a cuantos criminales escapan de la justicia de las provincias contiguas, esto es de Corrientes y de Entre Ríos. El gobierno de Corrientes ocupó y pacificó el territorio misionero sometiéndolo a las leyes de la provincia. De la jurisdicción de hecho de don Aguirre, que caían en el perímetro correntino, sobrevivían bastante arruinados apenas San Miguel, Loreto y San Roquito. Este ratificó San Roquito su anterior pacto de adhesión a la provincia. Los otros dos se anexaron por el tratado del 9 de octubre de 1827, firmado en la capital por el gobernador Ferré y los representantes indios, corregidor Juan Ramón Irá, cacique José Ignacio Bayay y secretario José Ignacio Guairayé. La familia que se resistieron al nuevo orden vivieron por algún tiempo en los bosques y sierras, hasta que unidas a indios vagabundos se asentaron después cerca de las ruinas de la Cruz y Yapeyú, cuando la feliz aventura del general Fructuoso Rivera sobre las misiones orientales en 1828. Este caudillo hizo entonces mucho ruido con la organización de su provincia de misiones, comprendiendo en ella a las orientales y las occidentales. Y como en estas no había población de ninguna clase que conectase su inclusión, valióse de sus antiguas relaciones y títulos artigueños para que los indios amontados la formasen alguna. En el titulado y pintoresco Congreso de las Misiones representaron al núcleo así reunido Vicente Tatuí y Fernando Tirapare, que eran indios de San Borja. Resulta que la paz con el Brasil, en 1829, vino a poner término a la farsa de Rivera y su famosa República de las Misiones. Sin embargo, las rancherías indias de La Cruz y Yapeyú subsistieron, comandadas por un tal Juan Cabañas, el cual entró en conversaciones con el gobierno de Corrientes. No todos los habitantes, empero, estuvieron de acuerdo en ello. Varios indios, con sus familias, se cruzaron al otro lado del río, registró el comandante del paso de Ombú en Itaquí el 19 de diciembre de 1829. Y allí escribe, como disgustados con la venida del comandante Cabañas a entrar en relaciones de amistad con el gobierno de Corrientes. De todas maneras, el residuo de la población que hubo en Misiones, dicen los poderes, nombró como representantes a Baltasar Acosta y Fernando Argüello, quienes junto a Manuel Serapio Mantilla y Juan Mateo Arriola, designado por Corrientes, celebraron el tratado llamado de incorporación el 19 de abril de 1830, por el cual las referidas ciudades se anexaban a la provincia de Corrientes, documento que más tarde ratificaron en la ciudad capital el comandante Juan Cabañas y el capitán Juan Argüello el 5 de mayo de 1830. Con el tratado concluido, la jurisdicción correntina iba adquiriendo sus contornos definitivos, extendiéndose hasta la orilla derecha del río Uruguay, desde el Mocoretá en el sur hasta el río Aguapeí en el norte. Zona esta última cuya ocupación y poblamiento se vio demorado un par de décadas debido al dominio militar ejercido por el Paraguay al norte del río Aguapeí, en usufructo de una ruta comercial que tenía entre la trinchera de San José, esto es Posadas, y el puerto hormiguero sobre las ruinas de la antigua ciudad de Santo Tomé. Y así se logró incorporar a la costa oriental del río Uruguay, porque la frontera correntina hasta 1830 iba por el río Miriñay. De hecho, esa era la frontera sur. Y por eso nos coloca en algún inconveniente al registrar el nacimiento de San Martín, porque era efectivamente la provincia de Misiones, que recién se incorporó a Corrientes de esta zona, correspondiente a esa provincia, en 1830. Y recordemos que don San Martín nació en 1778.
Exactamente, tenés razón. Te agradecemos, Miguel, tu enorme aporte en este sentido, ¿viste? Porque a veces nos olvidamos que pasó de la costa, justamente en la costa del río Uruguay, y la incorporación de los pueblos guaraníes, porque en definitiva, ¿qué es 1830 sino la incorporación al pueblo de Corrientes, el pueblo guaraní?
Seguro.
Entonces, sí. Eso es muy ese tratado.
Se está abandonando esa cuña que cubría toda la frontera oeste de Corrientes hasta el sur, completamente, hasta Concordia, en Entre Ríos, ¿no?
Claro, éramos
al territorio jesuítico, y de ahí derivó en la provincia de Misiones.
Exacto.
Erigida sobre los jesuitas.
Claro, porque pasa que la presión sobre los pueblos guaraníes, ¿no es cierto? Finalmente muchos estaban yendo también para la República Oriental del Uruguay a instalarse. Así que fue una decisión inteligente la del pueblo correntino de incorporar justamente a muchísimos guaraníes que estaban justamente ávidos de tener, por supuesto, vos sabés que ellos se manejan estructuralmente con una con una fuerte presencia de los caciques, así que esa decisión de los caciques, finalmente, de incorporarse a Corrientes, eso fue muy, es muy interesante, así que...
Seguro, sí, sí, sí.
Muy, muy interesante, Miguel. La verdad que poco hablamos de 1830.
Y la adquisición de territorio, parece mentira, pero en 1830 todavía Corrientes no estaba definida, ¿no?
Efectivamente, así. Miguel, efectivamente. Tengo que ser el verdugo de la historia. Ya viene Nacional, le agradecemos tu participación en el día de hoy.
Gracias a ustedes, por favor. No, pero, claro. Una seguida tarde.
Muchísimas gracias, Miguel, y hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado, gracias, Lucho.
Fuerte abrazo. Estamos en comunicación con la profesora Mabel Artigas. ¿Cómo está, Mabel? ¿Cómo está, señora presidente?
Hola, Lucho, ¿cómo te va? Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien, muy bien, gracias a Dios.
Acá. Contando de estos temas musicales fantásticos, ah, ¿viste? Que están pasando. Qué bueno, qué lindo.
¿Cómo estás? ¿Qué decís, Mabel?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, viste acá la musicalización acá, la musicalización de Picu. Así que...
Sí, hermosos temas. Comenzó con los nuevos temas de Renato, que por primera vez le escuché cantar en portugués, la verdad.
Sí, qué detalle, ¿no? Sí, la verdad que estamos tan acostumbrados a que Renato canta en castellano que cuando canta en portugués... Sí.
Nos muy lindos los temas.
Parece que no es Renato.
Hermoso programa, la verdad que han informado de muchísimas cosas, sobre todo del, me gustó mucho lo que dijo nuestro nuevo amigo Dardo Manduré y que contó su historia, ¿no? Mirá vos, un descendiente de guaraní.
Claro, efectivamente.
Qué interesante. Efectivamente. Y que pensaba yo que una de las características del guaraní es su curiosidad. Y Dardo realmente es una persona curiosa que se le ocurre germinar una semilla de irupé por primera vez en Paso de los Libres. Realmente sí, sí. Sorprende, ¿no?
Tal cual. No, imagínate. La verdad que para nosotros, que además nos movilizó a todos, porque vos sabés que hace mucho tiempo que estábamos detrás sí. De la semilla, en principio, y siempre a través de Bonpland... esa mirada botánica de Bonpland sobre una planta que sin ninguna duda sabía de lo que estaba mirando, ¿no? Un gran observador.
Claro. Pero vos desde que analizaste ese documento de Bonpland, que donde describe el maíz del agua, claro. Tenías esa curiosidad y siempre preguntando, hace como un año que venimos sí. En el programa hablando, preguntando si alguien vio, si tiene, que nos avisen. Y bueno, fue Pelusa la que hizo el descubrimiento. Mira. En la Monumento a las Manos.
Sí, ella está full Pelusa con eso. Habrá visto. Así eso estaba.
Muy emocionante, muy emocionante.
Muy inquietante. Y aprovecho ya que charlamos de esto, de que justamente charlaba esta mañana con Cédric, nuestro amigo investigador francés, y con Eric también, saludos.
Bueno.
Y charlábamos porque justamente yo, viste que le participo sí. de la actividad de Yayetopá a todo el mundo, viste. Ajá. Y entonces a primera hora, después que tenía la info de Pelusa, la compartí con los amigos franceses el programa. Y automáticamente me empezaron a contar. Y tal cual, como nosotros venimos conversando hace mucho tiempo, sí. Y cuando hablamos sobre la noción de autoridad científica, hay una coincidencia total en el hecho de que tanto el maíz del agua como la yerba mate, que se conoce como Ilis paraguayensis, pero eso porque no es el nombre que Bonpland le había dado a la yerba mate, claro. ¿Cómo se quedaron con determinadas cosas que siempre fueron descubrimientos del sabio? Así que es muy interesante.
Exactamente. No, y la importancia que tiene de que vos estás manejando y nos estás informando de los documentos de Bonpland que hacen referencia a esos estudios. Entonces es como la información directa de la investigación sí. De Bonpland a la realidad que nosotros estamos viendo ahora, ¿no?
Claro,
por eso
vos fíjate,
es que estamos tan emocionados.
Claro, fíjate vos que con el maíz del agua, puntualmente, que Bonpland llama maíz del agua, que le pone Victoria de Corrientes, ya no sabe qué hacer para decirle de que es una planta acuática, que es, digamos, nativa, ¿no es cierto?, de Corrientes, por lo menos la que él estaba mirando y estudiando, y cómo de alguna manera, fíjate que transcurrido este tiempo infinito, lo que está ocurriendo es que hoy hablamos de la Victoria cruciana. O sea, cuando vos vas a los libros de botánica, no solamente a los libros de botánica, sino a todos aquellos que se dedican, por ejemplo, puntualmente, a transmitir, ¿no es cierto?, el conocimiento de esta hermosa planta acuática, le dicen Victoria cruciana. Bueno, digamos que Victoria cruciana es el nombre científico que le puso Alcides d'Auvigny. Pero claro, que justamente no está respetando, ¿no es cierto?, la prelación que le corresponde a Bonpland. Bonpland la vio por primera vez en 1818. Entonces, y d'Auvigny allá por casi como 40, o sea que estamos hablando de otra cosa. Y claro, entonces es muy interesante cómo a nosotros mismos como investigadores nos hace buscar, ¿no es cierto?, y empezar a releer, ¿no es cierto?, la bibliografía, porque claro, hay enorme deficiencia en la bibliografía, así que hay que atar todo, ¿no?
Disculpame, David, hablando de bibliografía, cuando uno busca los manuales de la escuela primaria, el Irupé no figura, la que figura es la Victoria Regia, y encima dice, en un texto que me quedó grabado, cosa de niño, ¿no?, dice, es capaz de soportar el peso de un hombre, pero se habla de la Victoria Regia, que no es de nuestra zona.
No, habla de la amazónica.
Claro, habla de la amazónica, pero amazónica. En ningún momento un manual nuestro, sí, de la República Argentina te dice, por ejemplo, la Victoria Regia, y tenemos la versión, llamale...
Sí, sí. No, correntina.
Sudamericana. Falta información, sobre todo, mucho, ¿no?
Claro.
Así es. Sí, sí. Y eso es lo que nosotros tratamos de recuperar desde nuestras actividades, sobre todo en el programa de radio, de todas estas cosas que no están escritas, que no están difundidas y que no se conocen. Eso es que es tan importante este trabajo que están haciendo con el Irupé, de difundirlo.
Por supuesto.
Hoy aprovechando, ¿no?, sí, el año bonplandiano.
Claro, viste, porque hoy nosotros que estamos intensamente, nos hemos movido todos estos días, la info está todo para la Victoriana cruciana. No hay a nadie que se le caiga una línea, por lo menos decirle, hey, alto, esta planta la vio Bonpland por primera vez en 1818, cuando llega a Corrientes en 1820, 1821, y nunca más, ¿no es cierto?, dejó de prestarle atención y de escribir y escribir y escribir. Hay muchísimo trabajo de Bonpland sobre el maíz del agua y los registros botánicos, y sin embargo, ¿viste?, es como si nada hubiera pasado.
Claro,
y viene un compatriota de Bonpland, en definitiva, y le pone Victoria cruciana, que evidentemente cuando hablamos de la Victoria de Corrientes estamos hablando, si bien pertenece al mismo género de Victoria Regia, lo que estamos hablando es de otra cosa también, o sea, es otra especie. Muy interesante, ¿viste?
Es muy interesante, sí. La verdad es que en las escuelas, como dice Lucho, es una pena que esto no se enseñe, que los chicos no sepan distinguir una planta de otra, porque los otros días cuando estábamos ahí mirando en el monumento a las manos, estaba una señora con su chico y dijo, ay, esto es un camalote.
Bueno.
Entonces, ni los maestros saben diferenciar. Y no hay que ser un botánico ni hay que ser muy estudioso para conocer alguna de las plantas de nuestra región.
Aparte, Mabel, el camalote es mal visto, es mal visto por la gente como, sí, como una planta plaga, y no es ni una planta plaga, todo lo contrario, claro, es el purificador del agua.
Exacto.
El camalote es el que
endémico,
purifica el agua.
Pero no es una mala palabra, cumple.
Yo tuve la suerte, discúlpenme, de conocer una famosa fábrica de herramientas de la República Argentina, que es una subsidiaria de una multinacional que está en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, y ellos tenían en ese momento tenían un cartel que decía logramos la ISO 14000, que es una de las normas internacionales que habla del medio ambiente. Estoy hablando de más de 10 años atrás, hoy no sé cuál es. Entonces nos llevan ellos muy orgullosos que habían alcanzado la ISO 14000, que era la que producción siendo amigable con el medio ambiente. Y cuando llegamos al final de la producción, yo me encuentro con unos estanques de agua llenos de camalotes. Y entonces le digo al que nos guiaba la visita, ¿no? Le digo, ¿y dónde está la ISO 14000? Que yo no la conocía, o sea, yo conocía hasta la ISO 12000. Y me dice, no, la ISO 14000 somos amigables con el medio ambiente porque todos los desechos líquidos vienen a parar a estas 3-4 fuentes que había en ese momento y las plantas de camalotes se encargan de purificar el agua. Mira. Pero si usted, señor, quiere más información, ya va a venir alguien. Y efectivamente vino y nos explicaron la función del camalote dentro del agua. No digo 100% contaminada, pero que purifica el agua, purifica. Sí.
Claro.
Entonces también es ignorancia la gente decir, ah, el camalote. El camalote, sí. No, el camalote, si está en esa agua, por algo es.
Claro. No, sí, son cosas que realmente se deben conocer y que es una pena que... Yo siempre me quejo de los contenidos en el diseño curricular, por lo menos de la provincia de Corrientes, le falta muchísimo. De historia ni que hablar. De historia no hay casi nada, los chicos no estudian casi nada de historia. Por ejemplo, Bonpland.
Y fíjate, Mabel, que el guaraní era tan observador, y debe haber un porqué que yo desconozco, es el río Aguapeí, el río de los camalotes. O sea, que el guaraní observaba eso y decía, el punto de referencia es el Aguapeí. Que hoy todo el mundo dice el Aguapeí, nadie sabe qué significa el agua de los camalotes.
Y seguramente en aquella época tenía muchos camalotes, ¿ves? Que estaba cambiando, y seguramente que eso... Ahora, esa capacidad del guaraní para observar, para investigar y darle nombre es increíble. Porque la toponimia, o sea, los nombres de los ríos, las plantas, los animales, los accidentes geográficos de toda la zona de centro y sur de Sudamérica, fue puesta por el guaraní.
Efectivamente.
Inventó un idioma para describir la naturaleza. No hay cosa más grandiosa que eso. Y sin embargo, no lo valoramos.
Sí.
¿Escucharon la canción que tiene que ser Morotí? El yurupé Morotí quiere decir blanco en guaraní. Blanco.
Claro.
Mira qué cosa, ¿no? Y también, otra cosa que debemos prestar mucha atención es a la yerba mate. Porque mirá que yo busco información sobre la yerba mate. Incluso me fui hasta el Instituto de la Yerba Mate, el Instituto Nacional. No hay una sola palabra de Bonpland. Es increíble. O sea, a mí me tiene a veces sorprendido. Sí, porque Bonpland, sí, no tengo la menor duda que Bonpland tuvo que ver con la producción. Hay registros completos de Bonpland. El mismo Pujol, ¿no es cierto? Que la función que le dio, ¿qué función le dio a Bonpland? Le dijo, bueno, cargate también de los herbatales con una mirada crítica, a ver qué, para sostenerlo. Viste, quedó así como Ilis Paraguayense, ahí va con Santiler, que además ahí también hay un planteo de Bonpland sobre los derechos justamente de descubrimiento, que siempre cuando hablamos de la noción de autoridad científica. Bueno, claro. Digo, tenemos que tener una mirada crítica en muchos casos, ¿cierto?, sobre cosas que nos parecen comunes, que están incorporadas a nuestra cultura, porque la verdad que...
Es como que cayó en el olvido la obra de Bonpland y en esta época tenemos que rescatarla, sobre todo, ¿no? Porque usando latiguillos, como digo yo, fáciles de recordar, es poner una foto y decir, estás tomando mate gracias a Bonpland.
Tal cual, ¿entendés? Sí, sí.
Y sí, sí, ¿por qué lo tomaron preso los paraguayos?
Claro.
Porque él fue a ver si podía potenciar un proceso de un proyecto de un cacique guaraní que estaba haciendo, tenía un yerbatal.
Aripí.
Claro, Aripí. Sobre Aripí. La costa del Paraná. Y esa era una actividad muy requerida y muy muy ventajosa de los paraguayos.
Sí, sí.
Y por eso lo detuvieron a Bonpland.
Tal cual.
Entonces, y después ese... esa pérdida, es decir, por todos esos años que estuvo detenido Bonpland, es que hay otros viajeros que patentan, presentan los descubrimientos.
Sí,
de
claro, lamentablemente es así. Nosotros sabemos, muchas veces nos quieren, viste, nos endulzan diciéndole, bueno, porque Bonpland estuvo, es un poco más como que estuvo de paseo, viste, en el Paraguay.
Sí.
Vio luz y entró cuando estuvo 10 años confinado. Y si hay algo que lo atravesó a Bonpland y solamente un hombre de la fortaleza, de su formación intelectual, le permitió sobrellevar un impacto tan profundo de quedar 10 años aislado en el medio de la selva. Dirán todos, genial. Bonpland, por supuesto, que aprendió sin ninguna duda la farmacopea indígena. Pero en términos científicos, en términos académicos, eso fue un impacto profundo.
Así es.
Así
sí,
que bueno.
Mira ese acontecimiento, ¿no?, en la historia de Bonpland, que vos siempre decís, David, que la vida de Bonpland está asignada por una serie de acontecimientos que como que sí, postergaron la importancia de sí, él, o que no, o que lo detuvieron en el avance científico que era su gran tarea, ¿no?
Sí, la fatalidad de su destino, ¿no?
Es fatalidad. Pasar de todo eso, es increíble lo que hizo, porque hay que investigar mucho también de todo lo que hizo en Paraguay. Volviendo a la primera parte del programa,
sí,
cuando hablaba Carmen del Rincón de San Jorge,
uh-huh,
existen muchos trabajos hermosísimos sobre la estancia de Yapeyú.
Uh-huh.
Es decir, la estancia que fundaron los jesuitas cuando vieron que era una gran oportunidad para criar animales, ganado vacuno fundamentalmente, en toda esa zona. Entonces es cuando se crea la estancia de Yapeyú, la estancia chica, que es la que va desde Yapeyú hasta el río Mocoretá, y que se llamaba San Andrés, creada en 1654. Y del otro lado del río, porque todas estarán posesiones de la corona de España y en consecuencia de la Compañía de Jesús, junto con los guaraníes a quien vinieron a evangelizar, fundaron del otro lado también la estancia grande, que iba desde San Marcos, o sea, este pueblo que está enfrente a Yapeyú, hasta el río Negro en la República Oriental del Uruguay. O sea, era una zona muy extensa, pero del lado uruguayo tiene una serie de arroyos que desembocan en el Uruguay. Entonces se formaban, existe todavía, como bretes entre un arroyo y otro, y el río se formaban bretes, y en esos bretes se criaban y se desarrollaba la ganadería vacuna. Entonces, ¿qué hicieron los jesuitas? Se dieron cuenta de que había que, de alguna manera, juntar esas vacas y darle su utilidad. Entonces, enviaban un grupo de que generalmente eran hermanos jesuitas, y hay uno de ellos que se llama José María Pompeyo, que tiene una carta preciosísima donde describe el transcurso de una vaquería, cómo se desarrollaba la vaquería, qué llevaban para como alimentos y como provisión, y luego cómo retornaban con los vacunos. Pero ¿qué pasaba? Necesitaban descansar en ese trayecto, que demoraba a veces un mes o más. Entonces fueron construyendo en una distancia de más o menos 40, 50 kilómetros, como unas postas, como un lugar para que los curas fundamentalmente tuvieran cierta protección para dormir y para descansar, etcétera. Y eso se fueron transcurriendo en todo ese recorrido, tanto del lado brasilero como del lado argentino y uruguayo, unos oratorios que le daban siempre, le invocaban a algún santo. Entonces allí en esos oratorios descansaban, oraban, etcétera, y fueron distintos lugares. Yo sé que hay uno cerca de Mocoretá que está en una estancia y que todavía está los restos del oratorio de piedra.
Mira.
Y yo me acuerdo siempre, porque en un trabajo que nos habían encomendado cuando hacíamos la maestría en San Leopoldo, Brasil, nuestro tutor nos había encargado que teníamos que investigar en toda esta zona para armar un mapa actual de esos oratorios. Por supuesto que eso fue imposible, porque son todos por propiedades privadas y no siempre dan autorización para recorrer y para buscar estas cosas. Pero es como un trabajo pendiente, es decir, poder recuperar todos estos puestos de estancia.
Mira. Y bueno, y abusando Mabel del alcance del ET-12, quién sabe, alguien nos está escuchando en la zona de Mocoretá, conoce ese oratorio y nos puede mandar fotos.
Ah, buenísimo.
Sería buenísimo, ¿no?
Es es el único que se mantiene, que se lo puede ver, por lo menos la información que yo tengo.
El comisario Vallejo, un amigo, estuvo apostado en Mocoretá mucho tiempo. Cuando lo vea, le voy a preguntar, ahí, pues de repente nos hacemos una estirada hasta Mocoretá.
Muy bien, buenísimo. Es muy interesante. Bueno, así que ha sido muy lindo el programa, Lucho, David.
Gracias.
Y vamos a seguir con Mocoretá.
Y Pelusa acá que está con deseo, dice. Quiere tomar café con leche, con tostadas y jalea de naranja. Otro, eso es deseo.
¡Qué bueno! Y tenemos que seguir con el maíz del agua.
Sí, por supuesto.
¿Cómo se utilizaba el fruto?
Por supuesto que sí. Mabel, gracias por tu participación.
Un beso grande para ustedes.
Gracias igualmente,
Mabel. Agüillé.
Agüillé.
Añuá en Bareté. Abrazo.
Eso, Añuá en Bareté, Agüillé. La comunicación con la profesora Mabel Artigas. Añuá en Bareté, para el que no sabe, es abrazo fuerte.
¿Cómo es?
Añuá, abrazo.
Añuá.
Bareté, Bareté fuerte.